el segundo carta de Timoteo, capítulo 1, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 17. La palabra del Señor dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargullir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Que el Señor les bendiga.
Buenos días, mis hermanos. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Hace solo 2 semanas que, por el orden y la estructura de predicación, no he estado predicando con ustedes, y ya hasta yo mismo me siento diferente al estar acá. Siempre es un privilegio y al mismo tiempo, como lo he dicho otras veces, es una responsabilidad pararse acá al frente y ver que todo el mundo te está mirando. Ya eso te pone nervioso, pero después que uno deja de estar, pues 2 semanas consecutivas, pues se siente un poco más esa responsabilidad. Hermanos, pero siempre es un gozo compartir con ustedes la palabra del Señor. Quisiera comenzar dándole una pequeña historia que me pasó ayer y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Saben que estamos en una zona donde existen muchísimas opciones de muchos productos y todas parecen ser muy buenas, pero uno tiene que estar atento porque puede que algunas sea falsa. Ayer estaba yo comprando en un mercado cerca de acá, no voy a decir el lugar geográfico, pero tal vez algunos se den cuenta, y decía un cartel: pescado fresco. Y debajo de ese cartel habían varias peceras con pescados vivos, pero había uno bien grande, por cierto, que estaba flotando de una manera bien rara. Estaba muerto. Justo debajo del cartel que decía pescado fresco. Y porque estaba muerto, pensando yo ilusamente que el vendedor no sabía, me acerco y le digo, yo creo que el pescado está muerto. Y él lo mira y dice, no, está dormido. Ok, aquí no compro pescado más nunca. Lo cierto es, hermanos, que estamos rodeados de cosas genuinas, pero también de falsificaciones. Y lo más perverso es que hay personas que conscientemente quieren hacernos creer que las falsificaciones son verdad. Por eso he llamado a este mensaje cristianismo falsificado. Cristianismo falsificado, ¿pudiera existir eso? De hecho, cuando decimos cristianismo, normalmente pensamos en algo puro, en algo genuino, en algo que es todo lo contrario a una falsedad. ¿Estará el cristianismo exento de todas las falsificaciones y copias mal hechas que estamos rodeados? Desgraciadamente no. Hoy existen muchas opciones de productos similares. Podemos ver un buen iPhone vendido en la esquina por una persona corriente, con características muy similares y con un precio muy diferente. Y nosotros pensar que estamos haciendo un buen negocio y a los 3 días el supuesto buen iPhone no funciona. Y así tenemos ejemplos en casi todos los productos, desde la telefonía hasta la comida, comida falsa, comida hecha una copia de otro producto con marca, pero que en verdad ni sabe igual, ni tiene las mismas, los mismos nutrientes, ropa de marca falsificada. ¿Cuántas cosas no hay que son falsas? Hay 3 características que nos pueden ayudar a distinguir cuando algo es falso, y casi siempre están presentes las 3, o al menos una de ellas. ¿Dónde lo venden? ¿Quién lo vende? ¿Y cuánto cuesta? Cuando usted está frente a un lugar que no tiene la credibilidad aceptable para consumir cierto tipo de producto, y aparte de eso, usted está viendo que ese producto está en un precio risoriamente bajo, y aún así te lo están queriendo vender como algo original, sospeche que está frente a algo falsificado. ¿Cuándo podemos saber si estamos frente a un cristianismo falsificado? ¿Es algo nuevo el cristianismo falsificado o existió desde mucho tiempo? Los invito a pasar brevemente por el libro de Éxodo y en parte de continuación del uso de la vara de Moisés. En Éxodo capítulo 7, versículos 11 y 12. En la semana pasada el pastor Gary magistralmente explicó algo acerca de la vara de Moisés. Pero ahora vemos que lo que sirvió de instrumento de bendición del mensaje de Dios para Moisés también se convirtió en una falsificación mal hecha por otros. En el capítulo 7 de Éxodo vemos que se aparecieron dos brujos, dos sacerdotes de la corte de Faraón y replicaron lo mismo. Hicieron que sus varas se convirtieran también en serpientes. Aunque la Biblia en ese pasaje no lo dice, en el pasaje que estamos leyendo sí hace referencia a los nombres de esos dos sacerdotes. Los personajes Janes y Jambres se refiere a estos dos sacerdotes que se opusieron a Moisés y demostraron que también ellos tenían poder para hacer que sus varas se transformaran en serpientes. Pero al final la verdad de Dios fue expuesta sobre ellos. Janes significa el que seduce y Jambres el que es rebelde. Y estas son 2 de las características de aquellos que quieren vendernos un cristianismo falsificado. Personas que son rebeldes, que se rebelan ante Dios y que quieren crear sus propios métodos porque no se convencen ni quieren aceptar las cosas que Dios establece. Personas que quieren seducirnos con su nueva versión de lo que es correcto. ¿Cuántas iglesias existen hoy en día que predican un evangelio falsificado, con poco costo, como cualquier cosa falsificada, que no exige mucho. Aquí solo te vamos a hablar la verdad y el potencial que Dios tiene para ti y el gran líder que tú vas a ser y las grandes bendiciones que Dios te va a dar. Y del pecado no hablamos ni confrontamos nada malo de tu vida ni necesitas cambiar nada. Un mensaje sencillo y aceptable por todos. Y lo triste es que multitudes siguen las falsificaciones. Así como la mayoría de las personas prefieren comprar en mercados baratos a personas de dudosa procedencia, porque el costo es bajo. Ser cristiano tiene un costo. Ser cristiano auténtico cuesta más. Si usted quiere tener un cristianismo fácil, un cristianismo sin costos, un cristianismo accesible a todos, usted está diciendo, yo quiero ser un cristiano falso. Veamos algunas características del cristianismo falsificado. Pablo también enfrentó, cuando fue a Éfeso, algunas de estas características, y lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 8 al 20. Pablo enseñó en esta ciudad por 2 años, y el mensaje de Dios fue altamente propagado, pero también fue enfrentado con el ocultismo y la idolatría pagana de esa ciudad. Dios confirmó sus enseñanzas con poderosos milagros y con la liberación de demonios. Pero el exorcismo local intentaba duplicar esos milagros. Sin embargo, todo lo que ellos hicieron resultó en su propia maldad, para su propia desgracia. Porque todos aquellos que hagamos que sea falso, todo aquello que sea una copia de lo que el Evangelio es, va a resultar, hermanos, siempre en nuestra contra. Una de las características de la falsa doctrina es que los primeros engañados son los que lo predican y se los llevan a creer y transmiten mentiras, conscientes de que son mentiras, pero ellos mismos quieren creer que son la verdad. El cristianismo no es a conveniencia, el cristianismo es por fe. Usted lo cree o no lo cree, pero no lo transforme, porque si lo diluimos, entonces no tiene la eficacia con la que fue creado. La falsificación de la verdad de Cristo abunda hoy en día, igual o más que en los tiempos de Pablo. Por tanto, este mensaje que Pablo le manda a Timoteo, de sus experiencias como predicador y de las falsedades y de las réplicas que él vio del Evangelio, también son muy importantes para nuestros días. Por cada vez, y eso es una estadística que no la inventé yo, por cada vez que una persona recibe un mensaje bíblico correcto, se pueden contar por decenas o cientos de veces que recibe un mensaje falsificado, lleno de opiniones mundanas. A veces hasta nosotros mismos, con la mejor de las intenciones, falsificamos el Evangelio. ¿Acaso no hemos dicho, con toda buena intención, ven a la iglesia y todos tus problemas se van a solucionar? Ven a la iglesia y tú verás cómo va a cambiar tu vida. ¿Acaso no hemos pintado un evangelio color de rosa? Cuando en la Biblia sabemos que no es así. ¿Acaso nosotros mismos no nos engañamos y a veces tenemos falsas expectativas de lo que Dios va a hacer con nosotros? Y nos cuestionamos, ¿por qué si yo soy cristiano y soy miembro de la Iglesia Bautista de Flushing y llevo 20 años sirviendo, me pasa esto a mí? ¿Por qué? Porque en nuestro subconsciente a veces tenemos la imagen de un cristianismo falsificado. Por eso nos cuesta entender por qué Dios permite que sucedan cada cosa. ¿Por qué nos cuestionamos cuando Dios no contesta una oración a la velocidad que quisiéramos? Y entonces, solo entonces, comenzamos a hacer aquello que debería ser cotidiano. Comenzamos a orar intensamente, comenzamos a buscar de Dios intensamente, hasta ayuno y oración nacen algunos. Pero cuando Dios le responde, ya no es necesario hacerlo. ¿Es acaso eso cierto? ¿El cristianismo no debería ser igual todo el tiempo? ¿No deberíamos nosotros estar esperando en Dios
para que se haga en nuestras vidas su voluntad y no la nuestra? ¿Acaso no tenemos, y yo incluido, no nos hemos dado cuenta que a veces tenemos el concepto de que si oramos y buscamos de Dios, y si oramos con fervor, Dios va a responder con seguridad lo que nosotros le pedimos, si no es una falta de fe nuestra? Y eso es falso. Dios no tiene que subordinarse a lo que nosotros le pedimos, por muy intenso que lo hagamos. Nosotros podemos tener una petición a Dios. Usted puede confiar en Dios con fe y Dios puede hacerlo. Pero Dios no tiene que hacerlo, porque nosotros no mandamos a Dios. Nosotros debemos subordinarnos, así es la voluntad de Dios, que se haga algo en nuestras vidas. Los cristianos de nuestro tiempo debemos basar nuestra fe más en lo que la Biblia dice y menos en lo que algunos interpretan de la Biblia. Cuando el apóstol Pablo se refiere a persistir en lo que hemos aprendido, se refiere a lo que la palabra de Dios enseña. Porque hay muchos que aún con buena intención puedan estar enseñando algo que es falso. Persuadámonos y basemos nuestras vidas en el testimonio firme y en el fundamento de las Escrituras. Desconfíe usted si alguien le está vendiendo un cristianismo, pero su vida no es un testimonio que lo respalde. El apóstol Pablo en varias ocasiones se atrevió a ponerse como testimonio, y esta es una de ellas. ¿Cuántos de nosotros, realmente hablando, estaremos dispuestos a ponernos como ejemplo de obediencia al Señor? Sea o no pastor, qué difícil es hoy encontrar la autenticidad en el cristianismo, cuando eso debería ser lo que a nosotros nos haga marcar la diferencia con el mundo. Un cristianismo falsificado es algo que parece real, pero no lo es. Una copia falsa es evidente cuando está mal hecha. Usted se da cuenta a simple vista. Si yo imprimo un billete en la impresora, no se va a parecer en nada a un billete real. Pero hay personas que lo hacen que parece real. Cristianismo falsificado es aquel que aparenta ser real, pero que en su interior dista mucho de lo que debería ser. El florecimiento de los falsos maestros y el decrecimiento de la moralidad que viene con ellos ya es una realidad en nuestra era actual. Hermanos, aunque aquí en estos pasajes estamos viendo en los postreros días para ellos, pero nosotros estamos viviendo los postreros días. No piense que lo que aquí se está diciendo es para una era futura, para el tiempo de la gran tribulación. Sí, en el tiempo de la gran tribulación esto va a florecer mucho más. Pero ya nosotros estamos en los postreros días. Ya nosotros estamos viendo personas con características muy similares a las que están acá. Y yo creo que hay personas que hasta reflejan algunas características que no fueron incluidas en esa lista. Sí, que hay algunos que hasta se han excedido. ¿Qué hacer con estos? Los líderes cristianos debemos estar conscientes de que esas cosas existen y, por tanto, enfrentarlas decisivamente. No hacemos nada con negar la realidad. No somos más espirituales cuando decimos que eso no existe. No somos más santos cuando nos procuramos ver diferentes a otro hermano al señalarlo. Decirle, no, pero yo no, eso será el pastor Hans, pero yo, no, hombre, no, si yo soy santo. Allá él que dijo eso. No, hermanos, con quien debemos compararnos es con Dios. La Biblia tiene la posibilidad de o transformar nuestras vidas o hacernos sentir gravemente ofendidos. El mismo mensaje, depende cómo usted lo tome. Y no es mi intención ofender a nadie, sino motivar el corazón para vivir un cristianismo genuino y real para con Dios. La sutileza de la falsedad a la cual nos acostumbramos en algunas áreas, a veces ni nos damos cuenta que lo estamos haciendo. A veces se hace con la mejor de las intenciones y a veces pensamos que es lo correcto. Donde quiera que la gente acepte la verdad de Dios y comience a practicarla, también aparecerán los engaños. Esto fue lo que Pablo encontró en Éfeso. Esto fue lo que Moisés encontró con los sacerdotes brujos de Faraón. Y esto también es lo que nosotros vemos hoy. Donde quiera que se empiece a predicar la palabra de Dios, va a haber algunos que se molesten, va a haber algunos que se ofendan, va a haber algunos que le intenten dar la vuelta y utilizarla a su conveniencia. Pero ahí está. La palabra del Señor está aquí. Una de las cosas buenas que tenemos las iglesias evangélicas es que no predicamos los dichos de nadie, ni seguimos lo que diga alguien, sino que todo lo pasamos por el filtro de las Escrituras. Y si alguien dice o hace algo que no esté en las Escrituras o que difiera con el mensaje de las Escrituras, usted no debe seguir eso. Usted tiene que seguir la palabra de Dios. Aquí está todo escrito. Filtre su vida con la palabra del Señor, pero no la acople a su conveniencia. Viva su vida basada e inspirada en la palabra de Dios y olvídese del buen o mal ejemplo que le estén dando otros que deban su nombre a Jesucristo. Nosotros estamos aquí porque la salvación es personal. Gracias al Señor, la salvación es personal. ¿Ustedes se imaginan si fuera colectiva? Dependiera uno de otros. Y tal vez nosotros nos preocupáramos más por la salvación del otro. Tal vez nos preocupáramos más porque otro esté haciendo algo malo. Pero Dios lo ha querido así. Y usted esté consciente de que es por usted. Para que no nos comparemos. Para que no compensemos con la maldad de los demás. Defínase usted como un cristiano auténtico y olvídese de los que están haciendo los falsos. Los postreros días es algo que ya está. En la larga lista de los rasgos característicos de los que no sirven a Cristo, no es una alerta social. Y escuche bien esto. Esta larga lista que Pablo está dando, que nos las está dando a la iglesia, no es una alerta social. No quiere decir que en esos tiempos no habían personas con esa característica. Toda la vida han existido traidores, personas impetuosas, amadores de los deleites. La alerta sabe en qué consiste. En que ese tipo de persona va a estar dentro de la iglesia. No que existan en la sociedad han existido siempre. La alerta consiste en que en estos tiempos ese tipo de persona va a estar en la iglesia. Y en el versículo 5 se nos habla algo bien terrible. El tope de esta descripción de la humanidad caída es que tendrán apariencia externa de reverenciar a Dios, pero en la práctica demostrarán que no tienen una relación viva con Jesucristo. Las personas que están en el mundo, que no tienen temor de Dios, no tienen por qué aparentar que lo sirven. Esta lista termina aclarándonos que este tipo de persona que va a estar dentro de las iglesias con todas estas características va a ser tan buena falsificación que vamos a pensar que son genuinos. Que vamos a pensar que son cristianos reales. Pero tarde o temprano se van a poner de manifiesto lo que son en realidad. ¿Y qué hacer con estos? Me llama la atención que dentro de esta larga lista, los egocéntricos están de primero. Los amadores de sí mismos, los que tienen como prioridad número 1, 2 y 3, ellos mismos. Primero yo, después yo y por último yo. Porque de esto deriva todo. Cuando usted se centra en usted, desplaza a Dios del primer lugar de su vida. Y cuando Dios no está en el primer lugar de su vida, entonces ya todo viene por añadidura. Todos los problemas vienen como carretilla. Cuando Dios no está puesto en el primer lugar de su vida, cuando usted no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios tal cual es y vivir un cristianismo sincero, cuando usted está pensando cómo adecuar la palabra del Señor a mi conveniencia, a mi vida, a lo moderno, a lo actual, a lo subjetivo, a no sentirme ofendido y a todo lo demás que la sociedad puede estarnos diciendo, entonces usted está diciendo que para usted lo más importante es usted mismo. No obedecer a Dios, no subordinarnos a Dios, no vivir a la manera de Dios, sino adecuar lo que Dios quiere y tratar de satisfacerlo siempre y cuando yo me sienta bien. Porque lo más importante es que yo me sienta bien. ¿Han oído ustedes frases como esa en la sociedad? Lo importante es el amor. Lo importante es que usted se sienta bien. Lo importante es servir a Dios. Y si usted se siente mal por eso, entonces hay que cambiar. No podemos cambiar a Dios para que usted se sienta bien. El propósito de Dios es cambiarlo a usted para que se sienta bien con Dios. Y si para eso hay que sufrir, y si para eso hay que llorar, es necesario. Dice la Biblia que Dios nos moldea como el alfarero al barro. Y en ese proceso de moldear nuestras vidas, hay dolor. La Biblia también hace referencia a que Dios va a pasar nuestras vidas por el fuego para que toda la hojarasca, todo lo que a nosotros nos gusta pero no es bueno, se queme. Y en el proceso de quemado hay dolor. Mira, con una quemadita bien chiquitita que usted se dé, usted le duele. Imagínese usted. Esas personas que han tenido grandes quemaduras, y sobre todo si son por fricción, mucho más. ¿Cuánto más puede doler lo que Dios está haciendo en su vida? Hermano, no se ofenda, ni se sienta discriminado, porque la palabra de Dios le duele. El propósito que Dios tiene con nosotros, precisamente, es provocarnos dolor para cambiarnos y hacernos una mejor persona. Si todo en la vida es fácil, entonces no se valora. Si el cristianismo no tiene valor, no hay que pagar un precio. Si usted quiere comprar algo bueno, usted tiene que estar consciente de que lo bueno no sale barato. Si usted quiere algo barato, usted tiene que estar seguro de que va a comprar una falsificación. No se puede comprar algo genuino a un poco precio. Si quieres ser cristiano genuino, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y el precio puede ser dejar de lado aquellas cosas que te gustan. El precio puede ser no seguir moldeando las escrituras a nuestra conveniencia. El precio puede ser tener que dar el diezmo en la iglesia. El precio puede ser muchas otras cosas que Dios está tocando en mi vida y que hoy por hoy no me he decidido a dejar. Pero Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere que no seamos parte de esa lista, sino que a partir de ahora nosotros estemos en la otra parte. ¿Qué hacer con estas personas? Dice el apóstol Pablo a Timoteo: evita. Evitar es una orden a no unirnos a causa común con las personas antes descritas y que están en medio de nuestras iglesias. Evitar las personas, dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No seamos tan educados que por educación aceptemos entrar en chismes y imitar comportamientos de otros. Si hay que evitar a algunos que pueden influenciarnos a hacer o a pensar de una forma que está en contra de lo que Dios dice, evitémoslo.
Evite contaminarse, evite transformar su mente, evite dar lugar al chisme y al pecado. Evite dar lugar a la confusión y a aquellos que están tratando de adecuar la Biblia a su conveniencia. Evite ser un cristiano falsificado. Busque la dirección de Dios en toda su vida.
Porque estas personas usan el engaño para ganar audiencia, pero su objetivo es tener bajo su zona de influencia a mayor número de personas. Y la Biblia lo dice, empezando por las mujeres. Está ahí, no lo inventé yo. Versículo 6. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Lo cual no excluye a los hombres. Pero cuando usted está dando lugar a falsa doctrina, y usted está dando lugar a chisme, y usted está dando oído a cosas que no son lo que el mensaje de Dios dice, usted se está comportando como estas personas. Y la característica de estos maestros es que aunque van a estar enseñando algo, nunca te van a acercar a la verdad de Dios. La verdad de Dios no se va a acomodar a tus oídos. La verdad de Dios puede que a veces tenga un tono fuerte, pero la verdad de Dios es lo que te va a liberar y te va a crear como la criatura perfecta que Dios quiere para que le sirva.
Si usted quiere ser esa criatura perfecta, si usted quiere llegar a la plenitud para lo que Dios en verdad lo ha puesto en este lugar, si usted quiere en verdad servir al Señor y usted quiere ser un cristiano auténtico, no dé lugar a aquellos que quieren tergiversar la Escritura porque a usted le suene bien. Hermanos, vamos a encontrar todo tipo de personas aún dentro de la iglesia. Como le he dicho en otras ocasiones, en la iglesia hay personas buenas y hay personas que están en proceso de ser buenos. No me atrevo a decir que hay muchas malas, no vaya a ser que tenga una mala reacción. Transfórmese usted en personas buenas. Buenas porque siguen a Dios y no los parámetros de este mundo. Buenas porque dan lugar a obedecer la palabra del Señor, aunque les duela. Buenas porque no se ofenden por lo que la Biblia dice, ni lo tratan de moldear a su conveniencia, sino que se dejan moldear por Dios para ser la persona que Dios quiere que sean. Esta clase de personas es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios, pues la verdad de Dios pone al descubierto su conducta y pensamientos vergonzosos, pues ellos mismos no confían en Dios, así como los brujos que se opusieron a Moisés. Pero todos se darán cuenta de quién en realidad son a su tiempo, pues tarde o temprano Dios los va a exponer. Quien no es mentiroso no necesita tener buena memoria. Pero en algún momento, quien hace uso cotidiano de la mentira quedará expuesto en sus mismas mentiras. Dice acá que este tipo de personas va a estar engañando y siendo engañado al mismo tiempo. Hermanos, dice Jesucristo que Él es el camino, pero que también es la verdad. Si usted quiere vivir sinceramente, si usted quiere no tener el temor de ser descubierto, la única solución que hay es vivir en la verdad. Cuando usted vive en la verdad, cuando usted practica lo que la Biblia dice, cuando usted se adecua a lo que la palabra del Señor establece como correcto, usted no tiene que vivir con ningún temor. A usted poco le interesa la opinión de los demás, ni ser aceptado en un grupo o ser invitado a almorzar o no. Si Si usted no lo invita a almorzar, no se sienta triste. A mí tampoco. Yo voy solo, yo me invito solo. A veces es mejor no ser parte de algunos grupos. Y tenga cuidado, no le inviten para que usted pague. Así que esté tranquilo donde está. Vivamos a la manera de Dios. Los verdaderos cristianos tienen que contrastar con lo que estas personas están haciendo. La garantía de la verdad está en el carácter de quienes hemos aprendido y en las bases bíblicas de la enseñanza. Hermanos, si buscamos en nuestras Biblias, simplemente por arribita, vemos cuántas personas, grandes siervos del Señor, hombres y mujeres, con defectos y virtudes, pero que se dejaron usar por Dios, nos sirven de inspiración y testimonio para nosotros llevar nuestra vida a un camino mejor. ¿Cuántas personas también en la Biblia trataron de vivir a su manera, parcialmente, un cristianismo falsificado? Y muy lejos no llegaron. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres conformarte con ser parte de la estadística de cristianos falsos? ¿Quieres conformarte con aceptar a tu manera y parcialmente lo que el mensaje de Dios te dice? ¿Quieres seguir deleitándote con criticar los mensajes que no se adecuan a lo que a ti te conviene? ¿O quieres que Dios transforme tu vida a su manera? No nos dejemos llevar por personas que su testimonio no refleja el carácter de Cristo, y mucho menos si lo que dice, por muy lindo, lógico y moderno que parezca, no tiene como base la palabra del Señor. Los que desean vivir piadosamente deben estar preparados para la persecución y la no aceptación en algunos grupos. El apóstol Pablo menciona 10 características, así como menciona unas cuantas características negativas de las personas que están en nuestras iglesias y que no son realmente cristianos auténticos. Él también menciona 10 características de lo que él mismo había hecho. Pero tú, versículo 10, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, etcétera, 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 etcétera. Cuando usted está pendiente de ver los errores de los demás, los va a encontrar. El apóstol Pablo tenía errores. Humanamente hablando, tenía problemas. Aunque era un santo, apartado para Dios, que eso es lo que significa, también tenía pecados. También tenía arranques de impetuosidad, vamos a decirlo así. Como usted y como yo. Pero también se podían ver en él características que lo diferenciaban de un cristiano falso. Si usted se procura ver los defectos de los demás, los va a encontrar. Pero si usted procura ver las grandes cosas que Dios ha hecho con los demás y las virtudes que ha creado en sus vidas, también las va a encontrar. Todo depende que con qué intención usted esté mirando y lo que haya en su corazón. Una vez escuché una anécdota de una persona que vino y ofendió a otro y le dijo muchísimas cosas. Y el otro cayó, no contestó nada. Y cuando la persona se fue, el ofendido o el supuestamente ofendido dijo algo. Las ofensas son como un regalo. Cada cual da lo que tiene. Pero cuando usted le ofrece un regalo, usted tiene la opción de recibirlo o no. Si usted no lo recibe, quien quiera regalárselo, lo sigue teniendo consigo. Así que, regale lo que usted es y que eso sea bueno, porque de usted salgan
las características positivas que definen un cristiano auténtico y no un cristiano falso. Procure ver en los demás las buenas cosas que Dios ha hecho y no las ofensas y los problemas que todos podemos tener. Use la palabra del Señor para lo que la palabra es, no para su conveniencia. Los falsos maestros engañan a sí mismos, así como lo hacen con los demás. El engaño y el autoengaño son elementos intrínsecos del pecado, pero permanecer en la verdad de Dios es esencial para una vida piadosa. En los últimos versículos, el apóstol Pablo termina diciendo: la preeminencia de las Escrituras debe estar por encima de todas las cosas, porque las Escrituras es el aliento de Dios, es el soplo de Dios, es lo que Dios literalmente te está soplando al oído. Y las Escrituras tienen cuatro razones diferentes de existir, y ninguna de ellas es apropiarse, adaptarse a ti, sino que tú te adaptes a ellas. En primer lugar, dice el apóstol Pablo en los versículos 16 y 17, la Escritura, el primer propósito que tiene es enseñar, adoctrinar, establecer las enseñanzas correctas. No somos nosotros los que tenemos que establecer las enseñanzas correctas. Como cristianos auténticos tenemos que adecuar las enseñanzas correctas a nuestras vidas. No transformar la enseñanza de Dios a lo que nosotros pensamos. Segundo lugar, el propósito de las Escrituras es redarguir, dar convicción, poder para demostrar una verdad más allá de toda disputa. Es el significado literal del texto. Cuando usted se basa en las Escrituras, usted va a estar completamente convencido de lo que Dios dice y al mismo tiempo usted va a tener el poder dado por Dios de demostrar que es la verdad. Tercer lugar, las Escrituras tienen el poder para corregir, poner las cosas en orden. Cuando usted tiene una opinión y otra persona tiene otra opinión, y usted tiene una interpretación y otros tienen otras interpretaciones, para eso está la palabra de Dios, para corregir. Bueno, ¿y qué dice la Biblia? Digan todo lo que ustedes digan. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a corregir entonces lo que nosotros pensamos con lo que dice la Biblia. ¿Cuántas frases ustedes no han oído que le atribuyen a la Biblia y si usted la busca, no existen? Ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice la Biblia. Al que madruga, Dios lo ayuda. Tampoco lo dice la Biblia. ¿Y por ahí para allá? Muchísimas cosas que se le atribuyen a la Biblia. Y no están. Porque la Biblia, ¿por qué? ¿Y por qué a veces nosotros nos queda la duda? Porque no lo leemos. No estamos corrigiendo lo que la gente piensa y lo que las personas dicen, sino que lo aceptamos. Ah, mira qué lindo. Qué bonito suena eso. Dios ama a todo el mundo, no importa que ofrendes o no. Eso es mentira, la Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Es decir, al que da y no le duele. No al que da y le duele. No, y al que no da, mucho menos. No se engañe, la Biblia no dice eso. La Biblia tiene la autoridad para corregirnos, solo si nosotros nos dejamos corregir. Y por último, la Biblia tiene la misión de instruir. Es el proceso de ejercitar para la vida, es decir, de llevarnos a poner en práctica todas las cosas que la Biblia nos ha dado. Instruir, preparar, hacernos capaces para hacer efectivo esta doctrina. De estas cuatro cosas, solo una se orienta al conocimiento. Enseñar. Las otras tres se encargan de cambiar la vida. Por tanto, Dios está más preocupado en cambiar nuestras vidas que en llenarnos de doctrina. No siga tanto lo que otros piensan y de dónde lo sacan, sino más bien procure, con todo esfuerzo y diligencia, hacer práctico en su vida la palabra del Señor. Porque cambiar su vida es el propósito que Dios tiene. Por otro lado, vivir sin una comprensión verdadera de quién es Dios y de lo que Él espera de nosotros es muy peligroso. Escuche bien, vivir sin una comprensión real de quién es Dios, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, que Dios está dispuesto a enviar a alguien por la eternidad al infierno, cosa que a veces a nosotros nos parecería muy duro, ¿no? Y a veces algunos protestan porque se envíe a alguien a la pena de muerte o a la cadena perpetua. Y Dios está dispuesto a enviar a alguien por la eternidad al infierno. Ese es Dios, el que también es amor. Si nosotros no tenemos una comprensión real de quién es Dios y de lo que Él espera de nosotros, es muy peligroso, porque podemos pasar una eternidad lejos de Él. Nos estamos jugando la eternidad si no conocemos realmente lo que Dios espera de nosotros y quién Él es. Y si no adecuamos nuestra vida a un cristianismo auténtico. El poner en práctica el estudio de las Escrituras nos hará creyentes capaces y preparados para no perder el rumbo en el camino del Señor y para vivir como a Él le agrada. Si usted quiere conformarse con las apariencias, créeme que estas personas también lo hacen. Aparentan, pero no lo son. Si usted cree que nadie se va a dar cuenta algún día, amigo mío, permítame decirle que puede que alguno ya se haya dado cuenta, aunque no se lo haya dicho. Y que algún día Dios pondrá de manifiesto lo que realmente cada cual es. Pero si usted quiere jugársela toda con Dios y dejar de un lado las apariencias y querer convertirse en un cristiano auténtico, Dios está esperándolo con los brazos abiertos. Dios está diciéndole, eso es lo que espero de ti. Y entonces, solo entonces, mi yugo para ti será fácil y ligera para ti será mi carga. Vivir un cristianismo de apariencias hace que sea una carga insoportable. Porque tienes que vestirte de cristiano en algunos momentos y ponerte tu ropa real en otros. Pero vivir de una misma forma en todo contexto, en todo lugar, hace que sea mucho más fácil. Hermanos, hay tres cosas que no debemos olvidar. Estar consciente de que las falsificaciones existen aún dentro de la iglesia. Evitar a los falsificadores como algo que no es opcional. Dios nos está mandando a separarnos de estas personas y a no conformarnos con ser como ellos. Y en tercer lugar y último, permanecer en la verdad de Dios, aferrarnos de su palabra y ponerla en práctica en nuestra vida, es lo único que nos va a poder dar fuerzas para ser cristianos auténticos. Que el Señor nos bendiga.